Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. No sé si has oído tú mucho de Mecano, que nos acaba de regalar ahora Arense un programa espectacular.
No, esa época, pues creo que me tocó o fuera de España o recién llegada, y recién llegada estuve una época todavía un poco ausente.
Una época amplia, porque Mecano ha triunfado décadas, ¿eh? No ha sido,
ya, pero
no ha sido flor de un día.
Que tuvo su momento estelar y todo eso, y bueno, y ya no era lo mío ese pop juvenil, entonces, o sea, no.
García Domínguez, ¿estás aquí?
Me ves a tu lado.
Te veo a mi lado. ¿Sobre Mecano te pronuncias o no?
Yo, en general, yo soy muy poco de músicas. Yo soy muy de música de fondo. Y Mecano era una música de fondo que estaba ahí cuando yo tenía eso, pues veintipocos. Pero solo una música de fondo, nada más.
Yo me estaba con esto de Déjalo Ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco, me estaba acordando de Artur Mas.
Pero no, creo que iba a Ítaca este.
le vendría clavada la
frase.
Es una
cosa más doméstica.
Ahora dice, después de lo del Constitucional ayer, anulando el decreto de convocatoria famoso del 9N, bueno, pues un poco el discurso de siempre, que no se les deja votar, que se les oprime y que la única salida son unas elecciones, las del próximo 27 de septiembre, que serán, nos vuelve a decir, plebiscitarias.
Pero qué pesado, ¿no? Y para mí me resulta particularmente tedioso. El señor Junqueras decía ayer que esto es una operación de los partidos políticos del Estado español que controlan el Tribunal Constitucional del mentado Estado español y que por tanto la sentencia está sesgada. Pero al mismo tiempo nos dicen que España es una cárcel de pueblos. Oiga, si es una cárcel, usted entenderá que en una cárcel no te puedes marchar, ¿no? O sea, se supone que la Constitución, como todas las del mundo por lo demás, salvo la de Etiopía, no admite el derecho de autodeterminación ni para catalanes, ni para murcianos, ni para los de Albacete. Consecuentemente, se supone que habrán aplicado con buen criterio los magistrados una constitución que, como todas las del mundo, excepto la de Etiopía, no contempla esa prerrogativa. Y no obstante, seguimos dándole vueltas a la noria ad infinitum. Y ahora, bueno, la siguiente etapa es el 27 de septiembre y después, pues ya ver, ya Dios dirá.
Esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. Jueves 26 de febrero, Cataluña de nuevo en el centro de la actualidad y en la ultimísima hora, porque después de todo un día reunido, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha tomado su decisión sobre el juez Vidal, el juez de Barcelona, al que ha decidido suspender 3 años por haber redactado la Constitución catalana, le expulsa 3 años, pero atención, no le expulsa de la carrera judicial como se había especulado a lo largo del día de hoy. Ha sido una decisión tomada por 12 votos a favor y 9 en contra. Durante 3 años, como decimos, el redactor de la Constitución catalana, a instancias de la Generalitat, el juez de Barcelona, Santiago Vidal, no podrá ejercer como magistrado. La Generalitat ya había calificado de persecución política esta medida antes de que se produjera. Esta misma mañana, el portavoz de gobierno de Artur Mas, Francesc Homs, criticaba también la, a su juicio, falta de democracia en España tras el fallo conocido ayer del Tribunal Supremo que declaraba ilegal el decreto de convocatoria del 9N.
El nivel de la democracia en el Estado español realmente es una democracia de baja calidad, como mínimo, ¿no? Porque en una sociedad moderna, en una sociedad avanzada, en una sociedad madura democráticamente como es la catalana y también la española, no vale en decir que ya se puede votar cada 4 años. Esto no es suficiente.
El Búho, con Mariano Alonso.
¿Los tendré todos?
¿Los tengo o no?
¿Y si miro si los tengo?
Si te lo preguntas, te estamos buscando. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Se lo mereces y lo sabes.
Te mereces una rebaja final con un 50% de descuento en una selección de artículos de deportes. Solo hasta el 28 de febrero. Rebaja final en El Corte Inglés.
Habrá días en el que podamos tirar el dinero, pero hoy no es ese día. Habrá días en el que nos quedemos sin hacer nada, pero hoy no es ese día.
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa, porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-177, 902-123-177. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. La noticia de última hora es esa decisión que se venía esperando a lo largo de todo el día del Consejo General del Poder Judicial. Han estado reunidos muchas horas, por la mañana y por la tarde, y ya han tomado la decisión, como contábamos antes, de suspender por 3 años al juez de Barcelona, Santiago Vidal, por haber redactado esa llamada Constitución catalana. La sanción finalmente, aunque en fin, 3 años expulsado de la carrera judicial, es una sanción importante, pero suaviza la propuesta de la acción disciplinaria, que era de Antonio Fonseca Herrero, que planteaba lisa y llanamente la expulsión total del juez Vidal de la judicatura, tesis que además era apoyada por la Fiscalía. Finalmente serán 3 años.
A ver, es un personaje, yo alguna vez he coincidido físicamente con él en un acto público en Barcelona, es muy un personaje Santi Vidal, muy proclive a la participación en tertulias televisivas, muy próximo al mundo de la farándula audiovisual, muy poco rigurosa, por tanto, en los procederes individuales, y que lleva a ese tipo de prácticas que se alejan mucho del rigor que se debe suponer a alguien que es un profesional de la judicatura. No era la Generalitat de Cataluña quien le encargó al señor Vidal que elaborase una constitución. Era una entidad vinculada a la Generalitat de Cataluña, pero es una entidad de estas, de la sociedad civil, del movimiento independentista. No es al señor Carles Viver y Pisuñer, sí se le ha encargado, pero no es al Santiago Vidal. Luego hablaremos de Carles Viver, que también tiene una peripecia biográfica interesante, incluso con alguna anécdota muy sabrosa. Pero Santi Vidal, yo creo que es una de tantas personas a las que ha perdido en este país el foco y la afición a la cámara y al micrófono. Hay muchos jueces o muchos profesionales de ámbitos administrativos más bien oscuros en el plano de la notoriedad pública, que la popularidad los ha enloquecido. Entonces aquí tienes a un señor juez cuya misión es emitir sentencias, que es una misión muy elevada además, que dedicaba su tiempo no a su juzgado, sino a elaborar él solito la Constitución de la República Catalana Independiente. Todo el mundo sabe, y más un juez de carrera, que jueces y magistrados en España, como en todas partes, por lo demás, o casi todas partes, tienen prohibido de forma expresa, por el estatuto de profesión, incurrir en actividades políticas. Pues bueno, este señor no solo incurría en actividades políticas, sino que incurría en la máxima traición que se puede hacer a la Constitución, que es proponer el ordenamiento jurídico posterior a un golpe de Estado, que es lo que estaba haciendo alguien encargado, en teoría, de velar por el cumplimiento de la Constitución, y que ese era y sigue siendo, o seguirá siendo dentro de 3 años, su oficio. A ver, yo creo que este tipo de frivolidades deben ser sancionadas con el máximo rigor. Si de mí dependiese, yo lo habría echado de la carrera judicial, pero no porque proponga la independencia de Cataluña, sino porque es un insensato. Es decir, si a alguien se le ocurre, por ejemplo, a un juez de Albacete, se le ocurre redactar, yo qué sé, la constitución de un Estado autoritario español que suprime la autonomía catalana, también lo echaría. No es un problema de su orientación independentista. Es el problema de decir, oiga, si ni siquiera nos podemos fiar de los jueces en España para que cumplan con su labor y no se sitúen al margen del ordenamiento constitucional, ¿qué puedes esperar del resto?
No, yo estoy de acuerdo con Pepe. O sea, no es un problema de que seas independentista o secesionista. Es un problema de que no puedes, violar las normas que conlleva ser un juez en cualquier democracia. Es decir, que no puedes dedicarte a una actividad política, y máxime cuando esa actividad política consiste en eso, en elaborar y en participar en actos, porque este hombre, aparte elaborar esa constitución, también ha participado en actos de claro signo secesionista. Hombre, pues no seas a la vez juez y deja la carrera judicial y dedícate a la política independentista. Preséntate, si consigues que te presenten en una lista, preséntate a diputado, haz política, pero lo que no puedes es las dos cosas a la vez. Y me parece que, bueno, que la sanción era inexcusable. Bueno, yo creo que la sanción que se le ha hecho creo que es proporcionada. Y bueno, aquí la Asociación Jueces para la Democracia, en cambio, considera que, por cierto, esa asociación yo no entiendo muy bien por qué sigue llamándose así, pero en fin, al que acusan de actuar, que piden la dimisión del promotor de la acción disciplinaria, que consideran que ha actuado con un estilo autoritario, inquietante y falta de respeto a la pluralidad propia del sistema democrático.
Proposición que, como estamos contando, finalmente no es estrictamente la que se ha adoptado. Yo estaba pensando que la democracia española ha puesto mucho celo en separar a los jueces, en separar las manos de los jueces de la justicia. Recordaréis que cuando...
De la política.
Perdón, de la política, efectivamente.
¿Qué estarías pensando?
Gracias por la corrección.
Lo otro también.
Pero lo otro puede ser. No, pero estaba pensando en el precedente de Baltasar Garzón, que recordáis que cuando dio el salto a la política en el año 93, siendo el número 2 del PSOE por Madrid, de ese conejo que se sacó de la chistera Felipe González, y bueno, en parte le funcionó porque ganó las elecciones, luego enseguida volvió Garzón a la judicatura y a partir de entonces se estableció una legislación que establece, creo que es un periodo de 2 o 3 años, para cualquier juez que haya pasado a realizar una actividad política, pues tiene que esperar ese periodo de tiempo prudencial para volver a la judicatura.
Mariano, con todos los respetos hacia la persona de Santiago Vidal, el señor Vidal es un don nadie que puede tener sus aficiones en el ámbito privado y puede redactar la constitución de la Checoslovaquia reunificada si quiere. Pero en Cataluña, donde estamos viviendo un proceso abiertamente secesionista, quienes tienen que emprender los trabajos previos y siempre en el ámbito privado, es decir, en el ámbito no institucional, para una futura hipotética República Catalana o una constitución de esa República Catalana, deberían ser las fuerzas políticas. Si queremos hablar en serio, si estamos en broma, pues puede hacer la Torrente, o cualquiera, o el señor Santiago Vidal, o el señor Carles Viver i Pisunyer, al que hace unas horas le han encargado otro anteproyecto de constitución. Pero ¿en qué país del mundo un señor en su casa redacta constituciones y encima es juez? Y al mismo tiempo que está redactando una sentencia que tiene eficacia jurídica, está redactando una constitución de un país que no existe. ¿Qué cabeza cabe que se puedan tolerar ese tipo de prácticas? Yo le puedo permitir a un general del ejército español que diseñe un plan para invadir Cataluña mientras, por ejemplo, y para meter en la cárcel a la mitad de los catalanes, mientras está mandando unas tropas en un batallón convencional. ¿Verdad que eso está fuera de lugar y sería impensable y tendría que caer las máximas sanciones sobre una persona que mezclase esos dos planos, el de sus aficiones privadas inconstitucionales y el de su proceder profesional, cuando tiene una altísima responsabilidad en un cuerpo fundamental del Estado, como en este caso es la judicatura, como pudiera ser la milicia? Si en el caso de un militar lo entiende cualquiera, ¿por qué en el caso de un juez tenemos esas dudas y tenemos a los señores? Sí, yo coincido con Cristina, pues se llaman jueces para la democracia, si esto es hace 40 años una democracia. Es decir, cualquier juez puede hacer lo que le dé la gana. O sea, si expresamente está prohibido que los jueces en España se dediquen a la política, ¿cómo retorcemos la ley para interpretar que la ley dice que sobre todo te tienes que dedicar a la política, no a tu juzgado, que eso es lo de menos? Tú dedícate a hacer constituciones, que es para lo que te pagan los ciudadanos. Por eso te llevas 14 pagas y además un sueldo muy razonable para elaborar la constitución de Murcia, de la Andalucía soberana y socialista o de la República Catalana de IKEA. Hombre, no parece excesivamente serio, y estoy hablando de el señor Vidal no lo es, desde luego, pero no parece que sea tampoco particularmente serio el proceder de una asociación muy vinculada al Partido Socialista, por cierto, como es Jueces para la Democracia.
No, por supuesto que no. Y yo creo que, en fin, que esto tiene que ver con esa actitud siempre muy de concesión y de, bueno, de no hagamos algo que moleste a los independentistas. Ya no les podemos llamar nacionalistas porque ya claramente ya están en otro terreno y por tanto ya la han subido la apuesta, ¿no? Y ese tipo de actitud, pues, en fin, que se manifiesta, bueno, en política puedes manifestarla, puedes proponer, como proponía Pedro Sánchez, una reforma de la Constitución para encajar y que esté cómoda una vez más Cataluña y evitar la secesión. Pero, mientras tanto, habrá que cumplir un poquito, ¿no?, las normas existentes, y yo creo que esto es un caso claro de cumplir una norma y ya está. Y no hay que darle muchas más vueltas.
Todo esto, lo hemos comentado antes, mientras la Generalitat, además de opinar sobre lo del juez Vidal y decir que es un caso de persecución política, vuelve a presionar al Tribunal Constitucional por esa anulación del decreto de convocatoria del 9N, basado en la ley de consultas que aprobó ad hoc el Parlamento de Cataluña en septiembre, dos meses antes, y además amenaza a la Generalitat con llevar el conflicto ante la Unión Europea.
Pues que lo lleve, ningún problema.
Sí, no está claro cómo lo va a llevar. De momento ha pedido un dictamen a ese Consejo Asesor de la Transición Nacional, creo recordar que se llama así.
Está la señora Larraola, entre otros importantísimos juristas.
Están ahí, hay cabezas, cráneos privilegiados. Ya llegarán a algún tipo de, en fin, de propuesta y que lo manden a la Unión Europea. Yo creo que en la Unión Europea, quitando la excepción británica, que no tiene una constitución escrita y que se ha podido permitir aquello del referéndum escocés, el resto de países de la Unión Europea no admiten en sus constituciones ni nada parecido a...
Ni en la Unión Europea ni fuera de la Unión Europea tampoco.
No, ya, pero por ceñirnos a la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dudo mucho que vayan a encontrar algún eco ahí. De todas maneras, yo he visto al
Perdona,
señor...
Cristina, hay un paréntesis que es de pura de información jurídica de primero de derecho. Si alguien quiere ir a instancias jurídicas internacionales, extranacionales, por tanto, primero tiene que hacer todo el recorrido de los cauces nacionales. Tú no puedes saltarte del tribunal municipal o de un tribunal, sí, de primera instancia, no pasas a Estrasburgo. Es decir, tienes que recorrer toda la pirámide judicial hispana.
La han recorrido, porque estamos, sí, hablando del Tribunal Constitucional. Es la última instancia, digamos, ¿no? Entonces, una vez que el Tribunal Constitucional decide, ya no hay recurso posible. Por lo tanto, en ese aspecto no
sí,
hay...
pero tiene no, pero es que tiene que ver, si vas a Estrasburgo, tiene que ver con la violación de derechos individuales. Entonces, hablar, es decir, considerar que el presunto derecho a la autodeterminación es la violación de un derecho individual, bueno, es considerar pulpo animal de compañía. Yo no creo que se pueda admitir a trámite eso.
En cualquier caso, decía que hoy he visto al portavoz del gobierno catalán, al señor Homs, bueno, siempre con este tipo de declaraciones engañosas, haciendo ver que, bueno, que en España resulta que no se puede preguntar a la gente cualquier lo que sus representantes...
Sí, democracia de baja calidad, es lo que ha dicho.
Sí, bueno, yo creo que... En fin, yo prefiero no poner la lupa...
No, pero perdona, Cristina, es que efectivamente no se puede. O sea, por ejemplo, la Xunta de Galicia no puede convocar un referéndum para suprimir la autonomía de Cataluña. O sea, lamentablemente no se puede hacer. Es decir, oiga, que no nos dejan votar suprimir la autonomía de Cataluña. Pues oiga, no se le deja. Usted no tiene ámbito competencial ni la posibilidad de convocar un referéndum para eso, pues no.
Es que eso iba a decir, que es que hay algunas cosas, o sea, no... O sea, hay unas normas y tienes que sujetarte a ellas, y esas normas incluyen que haya cosas sobre las que no se puede preguntar. Por ejemplo, no se puede preguntar, es decir, no se puede hacer una consulta sobre si queremos una democracia o preferimos una dictadura.
Sí, mejor no preguntarte al cómo está el patio de la altura, ¿no?
¿No? Por ejemplo, ¿no? Por poner algo muy bestia, ¿no? Y muy muy absurdo, pero es que es evidente, igual del mismo modo que no se puede, ningún gobierno autonómico ni el gobierno estatal podría hacer un referéndum sobre la pena de muerte, porque eso está expresamente rechazado en la Constitución. Tendrías que reformar la Constitución antes. Ese es el camino que siempre se ha dicho. Bueno, oiga, ustedes quieren tener este derecho que en la Constitución está expresamente rechazado, tienen que reformar la Constitución. Pues vayan por ese camino que ellos ya saben que no saldría, ¿no? Pero, bueno, no saldría, en fin, no saldría en estas circunstancias.
Vamos a ver, todo en la política catalana tiene un elemento muy exagerado, muy extremado de teatralidad. Ahora, después de la peripecia del señor Santi, la Generalitat, ya de un modo formal, institucional, no vinculado al ámbito asociativo privado, le ha nombrado al señor Carles Viver i Pisunyer, del que yo fui alumno en la universidad, por cierto, para que elabore una constitución catalana. Sí, ya no es el señor Santi, es un señor que viene del Consejo Este de la Transición Nacional y que es formalmente investido por el gobierno de Cataluña y por la máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma para que elabore una constitución. Seguimos con el teatro. Es decir, si realmente Artur Mas quisiera elaborar una constitución de verdad catalana, no se la encarga al señor Carles Pisunyer, que es un gran experto en derecho administrativo, por lo demás. Hay una anécdota muy interesante que no me resisto a dejar de contar a nuestros oyentes y que tiene que ver con el abuelo del señor Carles Pisunyer. El abuelo del señor Carles Pisunyer había sido, es una familia, una nisaga, una familia de expertos en derecho administrativo desde hace más de un siglo. Y el abuelo del señor Carles Pisunyer, en el año 1937, que hubo un pequeño incidente en España, y particularmente en Cataluña, fue detenido a las afueras de Barcelona por un grupo de milicianos de la FAI, y procedieron, desde que era un hombre, un catalanista, estos templados, moderados, próximo a la Lliga, y rápidamente iban a fusilarlo en una cuneta, ¿no?, que era la práctica habitual. Entonces, cuando lo van a fusilar, uno lo reconoce, uno de los miembros del pelotón de fusilamiento, el hombre allí ya con el rosario y tal, a punto de morir, y uno lo reconoce y dice, ¿usted no será el catedrático Pisunyer? Y dice, sí, sí, soy. Y dice, hombre, pues usted me examinó a mí de derecho administrativo. Y Pisunyer hace la pregunta del millón y dice, ¿qué nota le puse? Y el tío le dice, le puse un 7, me puse un 7. Bueno, no se lo cargaron.
Perdona,
Cristina, es célebre esa historia en Cataluña, en Barcelona, que era la única universidad que había en aquel momento. Es célebre esa historia del abuelo de Pisunyer, de este Pisunyer, porque durante muchísimos años, durante décadas, en Cataluña nadie sabía derecho administrativo. Y nadie sabía derecho, nadie que los abogados no tenían ni puñetera idea de derecho administrativo. O sea, nadie. Tenías que llevar un contencioso y te buscabas un abogado que no fuera catalán, porque los catalanes no sabían. Y no sabían porque en la facultad, Carles Pisunyer, después de haber salvado la vida por aquel incidente con el tipo de la falla al que le puso un 7, decidió no suspender nunca más a nadie en su vida. Entonces, todo el mundo sabía que en administrativo, que no sé en qué curso se hace en derecho, creo que era en tercero, que aquello estaba aprobado. O sea, tú ibas el primer día a clase, dabas el nombre y estabas aprobado. Con lo cual nadie estudiaba. Y eso pasó, bueno, es fama el asunto. Es decir, hasta los años 70 nadie estudió derecho administrativo.
¿Y
este era el abuelo?
Yo fui alumno de su nieto
en la Facultad de Económicas y te aseguro que es un gran profesor. Tiene ese defecto, como tanta gente tiene en Cataluña, que es independentista, pero es un buen profesor de Derecho Administrativo. Y la anécdota es curiosa. Dicho eso, si cerrado ese paréntesis anecdótico, si Artur Mas fuera en serio en el proceso, es decir, no le encarga al señor Pisunyer que redacte una constitución. Se lo hubiese encargado a una comisión parlamentaria, que es lo lógico, y es lo que se hace en todos los países cuando tú vas a declarar una independencia. Aquí seguimos con el teatro porque al final...
Y perdona, es lo legítimo, porque una constitución la tienen que...
¿Quién lo va a hacer?
Que redactar los representantes,
sí,
del pueblo,
igual,
naturalmente.
Pero eso habría dudas sobre si eso sería recurrido igual por...
Al margen de ser recurrido, plantearía un problema político, que es una de las grandes piedras en el camino de la fantasía independentista, y es que la mitad, o algo menos, pero en fin, una parte muy significativa de los diputados o de la representación política de los catalanes en el Parlamento de Cataluña no se prestaría a participar en esa escenificación. Es decir, ni los diputados de Ciutadans, ni los diputados... Digo Ciutadans porque estamos hablando del Parlamento de Cataluña. No pienses que yo soy el señor Floriano.
No estás en la doctrina Floriano.
El partido se llama Ciudadanos.
Floriano
dice Ciutadans porque lo dice en checo, en húngaro, no sé. Es decir, es un políglota bastante manifiestamente mejorable, como aquellas ficas de Extremadura. Pero bueno, ni los diputados de Ciudadanos, ni los diputados del Partido Popular, ni los diputados del Partido Socialista de Cataluña, y seguramente tampoco los diputados de Unión Democrática, se prestarían a esa comedia constituyente. Por tanto, se le encarga a un funcionario que, un poco en la tradición de su abuelo, que aceptaba, en fin, que aprobaba a todo el mundo y que procuraba no enfrentarse nunca con el poder, y le fue bien, además, pues el señor Carles Pisunyer pues va a hacer una constitución de broma y el asunto se debatirá mucho en TV3 y habrá tertulianos que se excitarán, etcétera. Y así seguiremos perdiendo el tiempo, porque como no hay ningún problema en Cataluña ni hay una situación de empleo magnífica y la situación es muy óptima, pues vamos a dedicarnos a esto.
Hombre, es que de algún modo hay que mantener, como decía el otro día Francesc de Carreras en un artículo, hay que mantener hirviendo la olla independentista hasta las elecciones. Y
hasta las elecciones y hasta después de las elecciones.
Bueno, pero para empezar, hasta las elecciones, ¿no? Y este tipo de proyectos, lo de la Constitución, como otros también bastante, en fin, improbables, que se han aprobado y que se supone que tienen que ver con esa creación de estructuras de Estado, como le llaman los de Artur Mas, estructuras de Estado, pues un banco central, por ejemplo. Proyecto de seguridad social.
Perdona, Cristina, pero antes de tener un banco central deberíamos tener bancos privados. Porque los bancos centrales sirven para regular bancos privados. Y en Cataluña tenemos un problema. Yo lo contaba el otro día en ABC. Tenemos los mismos el mismo número de bancos privados que de naves interespaciales galácticas. Es decir, ninguno. Porque la Caixa es un banco español que tiene algunas oficinas en Cataluña, en torno al 20%, y el Sabadell ni al 20% llega. Consecuentemente, no tenemos ningún banco al que se pueda llamar específicamente catalán para que queremos un banco central.
Porque tú tienes poca imaginación.
Y él pocos bancos.
Son dos de los grandes bancos españoles, efectivamente. Las 8 y 26, las 7 y 26 en Canarias, estamos en directo en el Búho, una pausa, y hablamos con un buen conocedor de la realidad catalana.
El Búho con Mariano Alonso.
Ven, síguenos. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en internet.
Mujer que se va de casa sin que la echen, vuelve sin que la llamen.
Oye, esto de tratar así a tu madre, te lo digo, se acaba desde ya.
Ah, bueno, me jodas.
No me mires con esa cara, que yo también estoy enfadado, ¿eh?
No tiene ni puta idea ese de...
Se ha acabado. Y en 5 minutos te veo.
Este viernes 27 de febrero, desde las 10 de la mañana, Pedro García Aguado mete en cintura a José Antonio Avellán en La Jungla 4.0.
Es que de verdad, es que vaya a acabar conmigo ya.
Solo en Radio 4G.
Hola, soy Frank Blanco. Os invito a escuchar Radio 4G.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. Y se incorpora ya Xavi Pericay. Xavi, buenas noches, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias.
Pues desde que no hablamos, tenemos que volver a hacerlo de cosas parecidas a la última vez, por ejemplo, del 9N, con esa decisión del Tribunal Constitucional, pero la ultimísima hora que nos pillaba al inicio del programa es la suspensión a 3 años, finalmente no expulsión completa de la carrera judicial, sino simplemente 3 años de suspensión para el juez de Barcelona, Santiago Vidal, redactor de esa Constitución catalana. García Domínguez, aquí a mi izquierda, sostiene la tesis de que es, entre otras cosas, un personaje demasiado influido, demasiado contaminado quizá por la farándula televisiva, y eso le ha llevado a representar, digamos, este papel de salvador de la patria, que de momento le deja 3 años fuera de la judicatura por una decisión que se ha tomado por 12 votos a favor y 9 en contra en el Consejo General del Poder Judicial, que ha estado reunido hoy todo el día. No sé si compartes ese diagnóstico.
Pues la verdad, no. Es posible que tenga razón, pero porque al fin y al cabo yo creo que la farándula, digamos, televisiva, pues trastoca a muchísima gente, ¿no? No únicamente al juez Vidal, pero también es verdad que en fin, que Cataluña pues siempre se acuerda de sus héroes y este hombre, pues el papel de héroe, le faltaba, digamos, esa pequeña traca final que es la inhabilitación. Ahora me imagino que podrá seguir, digamos, pues redactando constituciones, aunque ya no desde el puesto de juez, ¿no? De todos modos, yo creo que hoy hay otra noticia también, si cabe, más importante, esta por no tan esperada, digamos, que es la decisión del Consejo de Garantías Estatutarias, que ha sido, también se ha producido esta misma tarde, me parece, que impugna 5 de las enmiendas que Convergencia y Esquerra Republicana habían añadido como acompañamiento de la ley de presupuestos y que donde estaban las famosas estructuras de Estado, la hacienda catalana, etcétera, etcétera, ¿eh? Y eso realmente es significativo, primero porque supone, vaya, un jueves negro, por decirlo de algún modo, entre una y otra sentencia, más si queréis una semana negra, si contamos también con lo de ayer, pero sobre todo porque este mismo tribunal es el que había, por un solo voto, me parece, 5-4, es el que había avalado en su momento, tribunal, este Consejo de Garantías Estatutarias, sí, que había avalado precisamente la ley que el Constitucional, la ley de consultas que el Constitucional acaba de, en fin, de liquidar, digamos, por unanimidad, ¿no? En cambio, ese Consejo, que en aquel momento, de forma además completamente estrambótica, según muchísimos juristas, porque los votos particulares daban pie a la anulación completa de la ley, y en cambio, el voto final, pues era un voto de 5-4 a favor de su carácter estatutario, ¿no? Pues este mismo ahora no ha dejado, o sea, se ha cargado las 5 de las enmiendas, lo cual puede entenderse también como un cierto cambio. Yo creo que esto es bastante significativo en la situación catalana. Es decir, en aquel momento parecía que todo estaba realmente pues vinculado a lo que decidiera el gobierno de Mas y a los propósitos de Mas, y ahora parece que las cosas empiezan un poco a, en fin, a fallarle a Mas, ¿no?
Sí. Sí, en ese sentido, perdona, Mariano, yo quería plantearte, en ese sentido, seguramente es significativo el proceder de los miembros del Consejo de Garantías que están ahí a propuesta del PSC. Estoy pensando, por ejemplo, en Eliseo Aja.
Es decir, y de iniciativa también, me parece que había.
Sí, es decir, que habían tenido una actitud ambigua en su momento y que parece ser que ahora mismo se están decantando más por actitudes de sensatas y constitucionalistas.
Sí, sí, y probablemente eso tiene que ver también con el viraje de sus propios partidos, ¿no? O de los partidos, digamos, que los propusieron. Yo creo que realmente, además, hay un factor, por otra parte, de que no hay que olvidar, ¿no? En año, digamos, de elecciones, esa unidad, digamos, de los supuestos partidarios de la consulta o de la independencia, según como queráis verlo, pues claro, es mucho más compleja, ¿no? Lo es ya entre CiU y RC, pero todavía lo es mucho más en el caso de Iniciativa, que ve como sus expectativas electorales, por otra parte, han caído en picado, Y en el caso del PSC, que ya se mantenía ahí en el filo, digamos, de la de lo constitucional y lo no constitucional, pues con más motivo, ¿no?, también en este caso. O sea, que yo creo que realmente la situación actual es una situación bastante distinta a la que teníamos, ya por volver un poco a la pregunta del principio, a la que teníamos el 9N o en los días siguientes, ¿no? La cosa ha cambiado bastante, vaya. Para bien, lo cual no significa, tratándose del nacionalismo, que eso vaya a ser así dentro de cierto tiempo, ¿eh? Significa únicamente que en este momento, porque ellos van a seguir, más va a seguir, porque además es como, en fin, él no puede hacer otra cosa que seguir galopando, ¿no? Porque si no, lo demás ya es una retirada de la carrera política y va a seguir, ya lo ha hecho, por cierto, anunciando, dando pues todavía más carácter plebiscitario a las autonómicas del 27 de septiembre, ¿no? Eso no va a variar, pero claro, sí que es importante que los hechos vayan desmintiendo muchas de las pretensiones de toda esta gente, y luego, sobre todo, lo que es básico es que la ley se cumpla, ¿no? Y ahí, afortunadamente, estamos también en una situación muy distinta de la del 9N, antes y después, ¿no?
Por cierto, Cristina, solo una cosa, que hay que decir que esta decisión se produce por un, al César lo que es del César, por un recurso a esos presupuestos del Partido Popular.
Del Partido Popular, en efecto, sí, sí, un recurso, como se ha mostrado, oportuno. Más que fundado, más que oportuno y fundadísimo, ¿no? Efectivamente.
Xavier, hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Yo creo recordar que una de las veces que hablamos contigo planteaste que quizá ante unas elecciones de tipo plebiscitario o a las que el gobierno catalán y Artur Mas querían dar un carácter plebiscitario, que quizá los partidos que no están en la aventura independentista no deberían presentarse. Pues, ¿has meditado sobre el asunto de nuevo?
Pues la verdad, ¿tienes otra posición? Tienes toda la razón, porque además me parece que la primera vez que lo dije fue en este programa, precisamente, bueno, pues una de las veces que hablamos de este tema, ¿no? Luego he escrito artículos sobre el tema, y yo sigo creyendo esto. Es verdad que en este momento, aquella idea que en aquel momento pues era la que parecía que podía realmente concretarse, que era la de una lista única, ¿no?, en la que realmente pues estuvieran CiU, RC y quizá incluso la CUP o alguna de esas en fin, de esos apéndices más radicales que pueden tener los independentistas, parece en este momento mucho más lejana, aunque lleguen a pactar pues una especie de lo que llaman hoja de ruta con algunos puntos comunes, ¿no? Lo que también dificulta muchísimo más el carácter plebiscitario, por otra parte, ¿no? Pero vaya, yo sigo creyendo, de todos modos, que esta es una decisión de lo más, digamos, constitucional, en el sentido que es una decisión que lo que pone por delante es el respeto a la ley, y si ese respeto a la ley pues no se produce por parte de dos partidos, que en este momento son los dos partidos mayoritarios en el Parlamento catalán, al menos en cuanto a escaños, pues uno no tiene por qué jugar su juego, ¿no? El problema añadido, claro, es que esto solo funciona si efectivamente toda la, llamémosle, oposición real, los partidos constitucionalistas, están de acuerdo en hacer lo mismo, porque si no, una propuesta de este tipo es inviable, porque ¿quién se va a quedar fuera si los demás, si hay uno de los otros que, en fin, que está dispuesto a entrar, ¿no? Pero vaya, yo sigo creyéndolo.
Xavier, hablando de lo que estamos hablando, de las elecciones del 27 de septiembre, y yéndonos al otro frente, al frente constitucionalista o españolista, si quieres, está un poco en el aire que la primera fuerza va a ser en ese ámbito, va a ser Ciudadanos.
Eso anuncian algunas encuestas.
Muchas encuestas tienden esa dirección, apuntan esa dirección. Es altamente probable que Ciudadanos tenga que encabezar la oposición, aunque en Cataluña es habitual que el jefe de la oposición sea miembro del gobierno. Es el único país del mundo donde ocurre eso. Pero bueno, si conseguimos normalizar un poco la situación, habría que tener un jefe de la oposición que no fuera vicepresidente al mismo tiempo.
Claro, pero eso obligaría que Ciudadanos sacara más escaños, suponiendo que Ciudadanos fuera efectivamente la primera fuerza, más escaños que RC o CiU, ¿no? Porque si no, nos encontraríamos probablemente, nos podríamos encontrar en una situación relativamente parecida, en que el jefe de la oposición fuera en realidad miembro del gobierno, pero bueno.
No, pero yo te quería plantear otra cosa, es decir, al margen de cuántos diputados termine sacando Ciudadanos, hay un problema que tiene ese partido, y es que, en fin, todo el mundo sabe que Ciudadanos tiene un potencial de crecimiento en el resto de España muy significativo, que se ha puesto de manifiesto además en los últimos días. Está un poco en el aire, o en el sentir general, que Albert Rivera será líder parlamentario, pero en el Parlamento Grande, en el Parlamento Español, en la carrera de San Jerónimo. Bueno, y yo Bueno, eso es una especulación. Yo no tengo información, pero bueno, no es descartable en cualquier caso. Y yo lo que te quiero...
Me parece que él no se ha definido, ¿no?
No, ni creo que se defina a corto plazo, pero bueno.
Probablemente.
Supongamos que se diera esa circunstancia hipotética y que Albert Rivera es líder parlamentario en la carrera de San Jerónimo del Grupo Ciudadanos. ¿A ti se te ocurre algún nombre para que como líder catalán, líder regional, el 27 de septiembre en la candidatura de Ciudadanos?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no, y este es uno de los grandes problemas de este partido y de, en fin, y de otros, ¿no? No únicamente este, ¿no? Pero de este en particular, es un partido muy presidencialista, en el sentido de que realmente hay un referente casi único para todo el mundo. Y ahora es cuando empieza, por ejemplo, en el caso de Karina Mejías en el ayuntamiento, ¿no? Ahora es cuando empieza realmente, también por necesidades incluso electorales, a aparecer otros nombres, ¿no? Pero bueno, el de Karina, que es una persona, por ejemplo, vaya, a la que yo aprecio mucho y personalmente y desde el punto de vista también político, Karina sí que tenía, pues bueno, era conocida, había sido portavoz del Partido Popular en el Parlamento y también había estado en el ayuntamiento antes, pero realmente los demás son todos nuevos en esta plaza, ¿no?
Hombre, alguno que no es tan nuevo. Nuestro amigo Arcadi Espada lleva un tiempo en este negocio.
Pero Arcadi Espada, que yo sepa, no es diputado todavía, ¿no?
No, todavía no.
Ni es miembro de Ciudadanos, que yo sepa, tampoco.
Eso ya no lo tengo tan claro, ¿no?
El todavía que habéis pronunciado desatar las especulaciones, ¿eh?
O sea, yo la verdad no tengo ninguna información, pero vaya, igual Pepe sí, ¿eh? Yo estoy aquí.
No, ninguna. Estoy improvisando ahora mismo.
También. No, pero evidentemente esas son... Es verdad que en este momento hay una cierta tendencia en España a buscar, pues, no sé, el caso de Gabilondo, ¿no? Evidentemente Gabilondo había sido ministro, ¿no? Pero bueno, el caso de García Montero, por ejemplo, ¿no? Buscar...
Para Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, que parece
exactamente,
que...
Exactamente, ¿no? Es decir, buscar
Luis García Montero, el poeta.
Parece que los partidos, pues bueno, están buscando también personajes. Ocurrió en el caso de Ciudadanos con las europeas, con Nart y Girauta. Lo que pasa es que, claro, las europeas ya siempre se ven como una apuesta distinta, ¿no? Porque
bueno, ya que los has puesto sobre la mesa, Nart y Girauta son otros dos, en fin, otras dos personas con peso específico en Ciudadanos. Ahí, hemos perdido la comunicación, Xavi. Bueno, la vamos a recuperar ahora mismo. Ha sido una maldad del destino que justo cuando estábamos poniendo el nombre de Juan Carlos Girauta como posible candidato...
Y de Xavier Nart.
Y de Javier Nart, que lo digo porque además son dos personas de peso específico, son eurodiputados. Juan Carlos Girauta es además miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Xavi, ¿me escuchas ya?
Ya estoy otra vez.
Sí, bueno, había cortado. Justo cuando hemos hablado de eso se ha cortado, qué casualidad.
Sí, pero vaya, no he sido yo, ¿eh? Que conste.
Exacto. Pero
es cierto, sí. Hablando de Javier Nart y de Juan Carlos Girauta, es verdad que en este caso tenemos, pues, por ejemplo, dos personas que ya empiezan a estar un poco bregadas. Antes yo hablaba de que prácticamente todo el mundo era nuevo en esta plaza, aparte de Karina, ¿no? Es verdad que están también ellos dos y que uno de los dos, por algún motivo, podría ser un buen candidato. Porque lo que parece no realizable es que, claro, Albert Rivera se presente, digamos, a las autonómicas y luego a las generales, ¿no? Porque eso sería...
A mí eso me parecería una mala opción en cualquier caso, pero es que creo que con los plazos que hay...
Igual no es ni posible realmente. Que,
exactamente.
Hombre, sería una mala opción porque evidentemente eso sí que sería engañar al elector, porque lógicamente no le diría que, en fin, que está que va a presentarse luego a las generales, porque no suele hacerse así, ¿no? Porque si no, la gente también le preguntaría, bueno, ¿y usted por qué se presenta entonces a las autonómicas, ¿no? Pero vaya, por eso yo creo que esto efectivamente debe ser descartable, ¿no?
Sí, bueno, es que el plazo entre las elecciones catalanas del 27 de septiembre y la convocatoria de las generales puede ser de 2 semanas, a lo mejor. Entonces, claro, es un plazo ajustadísimo.
Sí. No, y por otra parte, lo que yo no tengo tan claro, de todos modos, a pesar de toda la fin, de todo este movimiento ciudadano y esa expectativa de crecimiento de ciudadanos en toda España, es que Albert opte realmente por el Parlamento español. Pero bueno, igual
no lo tienes claro tú y no lo tiene claro nadie, me parece,
no,
a estas horas.
No. Pero quiero decir que, hombre, se da a veces un poco por hecho, ¿no? Como es un hombre que está todo el día, además, pues bueno, no diré fuera de Cataluña, pero muy fuera de Cataluña, ¿no? Pero también es verdad que un partido que tiene que asentarse en gran parte de la geografía española, en la que no tiene, por ejemplo, aquí en Baleares no tiene siquiera estructura, ¿no? Todavía, o está una cosa muy... O sea, hay partes, digamos, de España en que no... en que Ciudadanos prácticamente no existe, pues no, hombre, requiere...
No tiene estructura, pero había una encuesta este fin de semana del diario digital Última Hora, un diario de ahí, que le daba un escaño.
Uh-huh. Le daba un escaño, sí, entre 0 y 1, me parece.
Sí.
Y uh-huh. No se lo daba, en cambio, a UPyD, que es el partido que ha tenido aquí, digamos, que tiene estructura, que ha estado trabajando estos años desde fuera del Parlamento y que además de una forma muy encomiable. Pero lo que quiero decir es que realmente el sentido del voto parece que tiene poco que ver con los candidatos que pueda uno presentar pues en una comunidad autónoma y mucho más con el, digamos, el viento que sopla en este momento a favor de... bueno, que a Rivera le sopla, digamos, de popa y a Rosa Díez de proa, diría yo. Y eso parece que manda muchísimo más que el resto, ¿no? Pero bueno, es una apreciación particular, ¿eh? Pero creo que esto también en este caso influye, ¿no? Pero bueno, decía lo anterior porque creo que en este momento Rivera efectivamente es un hombre que está sobre todo volcado en el crecimiento del partido fuera de Cataluña, ¿no? Y eso es lo que da a todo el mundo, bueno, todo el mundo da un poco por hecho que será el candidato a las generales y lo ve menos como candidato, por esa incompatibilidad que decíamos, como candidato a las autonómicas, ¿no? Pero hay que ver lo que ocurre y lo que ocurre también, yo creo, en esas municipales y autonómicas no previas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en Andalucía, sin ir más lejos, ¿no? Donde Ciudadanos también tiene opción de sacar algo, ¿no? Y esto también es lo primero, ¿no?
Sí, Xavier, yo quería volver un poco al asunto del proyecto secesionista y a los planes que pueda tener más o a lo que a ti y lo que tú piensas sobre ellos, porque bueno, es parece evidente que para esos planes es importante la configuración del próximo gobierno nacional y de las próximas Cortes Generales. Entonces ahí va a haber un tiempo. Decía antes Mariano, pueden ser 2 semanas, yo pienso que seguramente serán unos meses hasta la convocatoria de elecciones generales, es decir, habrá un periodo entre las elecciones autonómicas catalanas y las generales. Si Artur Mas consigue, digamos, igualar el resultado y ser nuevamente presidente de la Generalitat, ¿qué piensas que hará? ¿Crees que redoblará la presión sobre los dos grandes partidos? Con una declaración de independencia en el Parlamento o algo parecido.
Pues él nunca ha sido partidario de la declaración de independencia, por lo que yo ahora recuerdo, de la declaración esa unilateral, que en cambio sí ha sido algo que Esquerra Republicana ha propugnado más de una vez, ¿no? Por lo tanto, en la primera hipótesis, es decir, que Mas ganara y por lo tanto continuara siendo, aunque fuera de momento in pectore, el presidente de la Generalitat, pues yo dudo mucho que él optara por este camino y por lo tanto yo creo que pondría en marcha otro proceso parecido o intentaría, en fin, algo. En realidad, si no recuerdo mal, su hoja de ruta, la que incluía ese referéndum, luego preveía, me parece también, pues un periodo de redacción de una constitución, una constitución catalana, ya me acuerdo muy bien, ¿no? Es decir, había unos tiempos marcados, me parece. Otra cosa es lo que puede hacer Junqueras si gana Junqueras, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero ese es un escenario mucho más complejo, porque si gana Junqueras, pues es muy probable que Mas deje la política, ¿no? Es muy difícil imaginar a Mas en un gobierno, digamos, de coalición, suponiendo que hubiera un gobierno de coalición con Junqueras. Y luego está por ver, ante todo, el resultado y sobre todo está por ver lo que ocurre con Unió, porque yo creo que como han dicho ambos partidos, a esas elecciones del 27 de septiembre van a presentarse con una hoja de ruta en la que hacia la independencia, es decir, con unos puntos programáticos comunes, eso Unió también ha dicho que con ellos no cuenten. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a seguir existiendo CiU como coalición electoral? Esa yo creo que es la primera gran incógnita, porque si efectivamente no existe CiU como coalición electoral, sino Convergencia Democrática y luego, digamos, Unión por otro lado, yo creo que incluso el sacar una mayoría parlamentaria es harto difícil para ellos. Estará la CUP y lo que pueda sacar la CUP, que les puede evidentemente redondear también el y si no está Unió, pues bueno, la CUP entra quizá un pelín mejor, ¿no? Pero vaya, eso es lo primero. Y luego, suponiendo que la tuvieran, pues ya entraríamos en las otras dos hipótesis, ¿no? Pero yo dudo mucho que tengan capacidad de hacer algo en ese tiempo, ¿no? Incluso de presionar o de por otra parte, porque a ellos también les convendrá mucho saber quién gana en las elecciones nacionales, ¿no? Si sigue gobernando el Partido Popular o gobierna lo que sea, ¿no? Y eso yo creo que, hombre, a ellos les marca una pauta de negociación evidentemente distinta, ¿no?
Xavier, en fin, una de las cosas que hay que comentar de Cataluña esta semana es la comparecencia de los Puyol, de la familia Puyol, en el Parlament, que fue un espectáculo para mí de esos que marcan época, que marcan el final de una época, seguramente, pero
sí,
fue,
bueno, pero
fue increíble.
Fue muy representativa, como alguien, me parece que Arcadi lo comentó en una columna, y creo que Salvador Sostres también, fue muy representativo realmente de esa pudridumbre, ¿no?, de lo que es la política catalana y también el periodismo en Cataluña y en general. Es decir, esa idea de que esa gente ha sido, de algún modo, durante todos estos años, Pujol y todo lo que ha rodeado a Pujol, pues una especie de capataz que ha mandado ahí callar a todo el mundo, que se ha reído de la gente, que en fin, una persona extremadamente no solo desagradable, que lo es, sino también digamos,
ahora que dices eso, perdona que te interrumpa, es que hubo un detalle que seguramente reparaste en él. El presidente de la comisión, por cierto, es David Fernández, el líder de la SCUP. Y es que, evidentemente, cuando uno comparece en una comisión hay un procedimiento muy sencillo de aprender, tan sencillo como que se aprieta un botón y se enciende el micrófono, y entonces uno ya puede hablar y se vuelve a apretar el botón y se apaga. Y no sé si te fijaste, ninguna de las veces don Jordi Pujol y su señora Marta Ferrusola se dignaron a apretar el botón, comenzaban a hablar y David Fernández,
seguro servidor,
como
digamos, ¿no?
Sí, o como un monaguillo, tenía que apretar el botón. De tal manera que además la primera frase o la primera palabra al menos de la intervención se perdía.
Sí, sí, pero esto efectivamente son detalles que reflejan muy bien esa relación entre Pujol y sus súbditos, ¿no? Realmente es que es una relación de casi de vasallaje, de humillación, y por supuesto, en este caso, si los humillados son los representantes políticos de los catalanes, de los ciudadanos de Cataluña, digamos, que han emitido su voto, pues la humillación va mucho más allá de los señores que estaban ahí, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Eso es lo más intolerable, más allá de las de las respuestas, que evidentemente son las respuestas que ante un juez no se habrían atrevido a hacer, ¿no? Pero esa también es una es otra de las demostraciones de lo fútil que son esas comisiones de investigación en los parlamentos, porque además es verdad que los políticos que están allí no tienen ninguna información que permita realmente poner en un brete al compareciente, ¿no? Ninguna. Lo que tienen es lo que han dicho los medios y lo repiten, pero si los medios tampoco han aportado, digamos, unas pruebas suficientes, eso lo decía el otro día Arcadi con toda la razón, ¿qué van a hacer estos políticos allí, no? Es que, en realidad, la única razón es fin, la presencia en televisión, lo que esto puede suponer, la foto, la imagen, etcétera, para la persona que comparece. Pero bueno, hay muchísimas. En este caso, digamos, lo que vimos fue realmente un insulto, yo creo, un insulto a la democracia, en el sentido, por parte de la familia Pujol, ¿no? En este caso, además, claro, representada por patriarca, cónyuge y primogénito, ¿no? Una cosa que ya, en fin. Y además todos con la misma lección aprendida y todos actuando con la misma, en fin, inmoralidad, yo creo que es la palabra, para con los representantes de los ciudadanos que estaban ahí sentados frente a ellos y cuántos ciudadanos los podían estar viendo en aquel momento por televisión o los vieron más tarde o lo que fueran. Vaya, a mí me pareció profundamente lamentable desde el principio hasta el final, ¿no? Todo.
Xavi, yo creo recordar, vaya, que la última vez que tú estuviste aquí en el Búho hablamos del Desencanto, la película de los Panero.
Para tratar... Me parece que lo sacaste tú.
Sí, para tratar de ilustrar...
No, pero ahora me he acordado, ¿no?
Sí, para tratar de ilustrar el estado de ánimo de esa gente del catalanismo de base, tú sabes que es muy, 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 muy amplio, ¿no?, en Cataluña... De esa gente a la que se les está prometiendo el viaje a Ítaca desde hace 7 años y se le promete todos los días en TV3 y se le promete cada 48 horas desde estancias oficiales, y pero que el viaje a Ítaca no lo empezamos pero no acaba de terminar nunca y no hay visos verosímiles de que esto vaya a consumarse a corto plazo. Es decir, ¿ese desencanto tú crees que acabará produciéndose?
Xavi, casi telegráfico, por favor.
Sí, vamos a ver. Yo creo que hay una parte de desencanto. Lo que pasa es que, evidentemente, esto... no lo sabremos realmente hasta que la gente vuelva a votar, ¿no? Pero lo
veremos el 27 de septiembre y de entonces ahí claro. Tendremos muchas oportunidades de hablar. Xavi Perigay, un placer como siempre. Un abrazo.
Igualmente, a todos vosotros.
Cristina Losada, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
García Domínguez, pórtese usted bien.
Lo haremos.
A todos ustedes, mañana el Búho a las 8, un programa realizado por Álvaro Calero. Síganos en Twitter y en Facebook por Tierra, Mar y Aire. Suscríbanse al podcast para escuchar el Búho cuando quieran. Y ahora en Radio 4G, David Agüera, y no hay dos días iguales. We will see. No, I won't. No, I won't.
El Búho con Mariano Alonso.
Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
Hola a todos, soy Chuso Jones y mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio 4G y aquí os dejo con mi nuevo single Todo lo que tengo. Un abrazo.
Hace poco tiempo que tú te marchaste. No sé por qué tanto te echo de menos. Si somos amigos, solamente amigos. No sé qué me pasa, qué me ha sucedido. Qué triste, muy triste tengo la mirada. Tanto que la gente me dice qué pasa. A ellos les digo que yo he enloquecido por alguien que nunca hubiese creído. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo.
Segundos que te tengo lejos, mi mente despierta y me siento muy lento. Pensar en tenerte, mira lo que siento. Quien fuera tu risa y quien fuera ese beso. Espero y espero sin ver el momento de estar junto a ti y decirte lo que siento. Se juntan los días, las noches, los sueños, y en mi corazón se enredan los
todo deseos. Lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Sin pedir.
Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.